Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez y este es el episodio 115 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. Superlativo, NXT TakeOver Vengeance Day. Brutal, excelso, genial, ¿no? Fantástico. Se te acaban los adjetivos. Se te acaban los adjetivos cuando ves un pay-per-view de estas características. Poco más se puede pedir en 2 horas y media de show. Es un show cercano a la excelencia. Y es un show cercano a la excelencia porque NXT se acuerda de su pasado. Porque NXT recuerda lo que fue antaño. Porque NXT entiende que ahora tiene alrededor de 100 personas en directo en el Capitol Wrestling Center y que, oye, que te puede ofrecer esa fórmula que funcionaba. Y que quizá esa fórmula ha cambiado, ha derivado, ha mutado, se ha transformado, pero que tiene todavía cabida en este año 2021. Y cuando esto lo perpetran con la cantidad de talento que tienen, lo que sale es sublime, superlativo, como decíamos en el título. Es una cantidad de talento ingente puesta ahí, única y exclusivamente por y para el arte de la lucha libre, que casi se te cae una lágrima en los ojos. Casi se te cae una lágrima de los ojos, ¿no? Y además de todo eso, no solo tenemos lucha libre, no solo tenemos nuevas superestrellas, no solo tenemos el encumbrar a equipos, no solo tenemos las futuras posibilidades que te puede ofrecer esta marca, sino que es que además tenemos acción incesante, tenemos drama, tenemos posibles separaciones, tenemos un futuro expectante y brillante abierto única y exclusivamente para el aficionado de la lucha libre. Esto es por lo que el aficionado de la lucha libre ve el wrestling. Por esto precisamente, por la conjunción de todos esos factores, por la coctelera, por las sinergias, por la capacidad luchística, por la capacidad física, por la ascensión de nuevas estrellas, por el conocer todos los recovecos de lo que significa ser un luchador de élite. Y Johnny Gargano es un luchador de élite, Kushida es un luchador de élite, Dakota Kai es una luchadora de élite, Raquel González, Finn Balor, Pete Dunne, absolutamente todos, Wes Lee y Nash Carter, los Grizzled Young Veterans, Ember Moon, Shotzi Blackheart, absolutamente todos los luchadores que estuvieron presentes, incluyendo a esa Triple Threat que no acabó de salir demasiado bien, incluyendo a Io Shirai, que lo repitieron por activa y por pasiva, muy acertadamente. Ojito, porque esta luchadora ha ganado a Sasha Banks, la ganó a mediados del año pasado. Cuidado, porque es la mejor luchadora del roster de la WWE. Atentos a la japonesa, atentos a la Yoshi Judas, atentos a la Genius of the Sky. Y a pesar de que no acaba de salir bien ese enfrentamiento, a pesar de que no acaba de salir bien ese combate, está otra vez y otra vez tirando del carro, demostrando que está un paso por encima del resto en una división femenina que es absolutamente apoteósica. Absolutamente apoteósica. Toni Storm no tiene el día. Mercedes Martínez no tiene el día. Eso es algo que analizaremos en la segunda parte del programa, pero me quiero quedar con lo global. Me quiero quedar con la conjunción de hechos. Me quiero quedar con que, si uno se pone a mirar NXT TakeOver Vengeance Day desde el punto de vista cenital, lo que ve es un espectáculo de 10. Un espectáculo de 10. Teníamos un opener, tremendo opener, ¿no? Con Dakota Kai y Raquel González vendiendo muy bien los golpes. Con Ember Moon y Shotzi Blackheart enchufadísimas, metidas al 100% en el enfrentamiento, teniendo más ofensiva que en las semifinales. A una Dakota Kai y a una Raquel González que siguen apretando, que siguen peleando, que cuando parece que tenemos ese eclipse de Ember Moon es la mitad del combate. Y todo lo que viene posteriormente es la prórroga. Lo que viene después de ese eclipse que parece que puede terminar el enfrentamiento es pues deleite, deleite única y exclusivamente para el aficionado. Es, oye, nos están dando más tiempo de espectáculo, nos están dando más tiempo, ¿no? De regocijarnos, ¿no? En nuestro propio asiento diciendo, wow, qué pasada, qué pasada. Y dejas ese combate y te encuentras con un Johnny Gargano contra Kushida en una situación muy difícil de la cartelera, segundo combate, normalmente es el combate Valle, ¿no? Aproximadamente es siempre un combate que te van a ofrecer, pues, sólido, notable, ¿no? Pero que en muchas ocasiones está por debajo del opener y que quizás sirve como eso, como Valle, ¿no? Para recuperarte un poco de lo que ha sido ese opener de aproximadamente 20 minutos. Y es mejor que el combate de la Dusty Rhodes Tag Team Classic femenina. Y Johnny Gargano se descubre otra vez, y otra vez, y otra vez, ¿no? Es incansable, es incesable, tiene una capacidad de reinvención, tiene una capacidad de reconvertirse, tiene una capacidad de volver otra vez a demostrar quién es Johnny Wrestling, que es prácticamente inhumana. No habíamos visto a un Johnny Gargano de estas características desde prácticamente que obtuvo el título de NXT. Desde prácticamente esa época, ¿no? No habíamos visto otra vez a ese Johnny Gargano en el ring. Y ayer lo vimos. Y ayer lo vimos contra un Kushida que está estelar. Y que aún en derrota sale beneficiado. Y tanto que sale beneficiado. Y que tenemos a Dexter Lumis por ahí, con una historia que se puede contar sola, ¿no? Con un Johnny Gargano que es divertidísimo fuera del ring, pero que dentro te recuerda quién es. Yo puedo ser una broma fuera del ring, puedo estar abrazando la jocosidad con D-Way, con Candice LeRae, con Austin Theory, con Indy Hartwell, perfecto. Pero cuando me meto dentro del ring, cuando me pongo el mono de trabajo, fíjate lo que soy capaz de hacer. Y lo demuestra de nuevo Johnny Gargano, ¿no? Recuperamos al mejor Johnny Gargano y esa es la mejor noticia posible. La mejor noticia posible. Y luego llegan Wes Lee y Nash Carter y deciden que no solo van a ser la sorpresa del torneo, sino que además te van a ofrecer una final cercana a los cuatro Ric Flairs, una final cercana a las cuatro estrellas, con un equipo metido, ¿no? Con una muy diferente estrategia, y consiguen macerarlo, consiguen evolucionarlo, y consiguen tener la sinergia suficiente para ofrecerte un combate muy cercano al excelente, posiblemente de notable alto, ¿no? Y es tan difícil coger, mezclar, intercalar estos dos talentos, porque, recordemos, los Grizzled Young Veterans son realmente muy atléticos, pero son ese estilo.
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.